Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maldita Sea.
Ok.
Hoy comenzamos una distinta corriente en este programa en el cual, para ampliar los horizontes, maestro,
ajá,
vamos a intentar ser menos chilenos y más latinoamericanos.
Que del extranjero nos pidieron que fuéramos con un hablar un poquito más pausado,
claro,
sin tanto dicho criollo nacionalista y menos garabato.
Exacto.
Bueno, yo pensé que bueno, me había liberado de la televisión. Me decía, no diga, hay tantos garabatos. Ni a cama.
Está bien. Recordarle a todos y darle las gracias a los que ya son miembros del canal de Multiverso Media.
Gracias.
Que poco a poco van a ayudar a que nuestro canal siga creciendo. Ya hay micrófonos nuevos. Una muestra que el dinero se está invirtiendo y no está en nuestros bolsillos, que están muy alicaídos por estos días.
Se escucha mejor y nosotros hablamos mejor.
Hablamos mejor, maestro, okay, también. Va todo como ligado de la mano.
Va todo ligado. Una cosa lleva a la otra. No, ya, ok, ya. No, pero se entiende. No, pero sí, vamos a hablar mejor.
O sea, para que vean que sí se leen los comentarios.
Sí, de partida, no sé, basta, yo qué sé, tomar el metro, no sé, en Perú. Todos hablan mejor que en Chile, po.
Sí, Virgio.
En cualquier lado, todos tienen una mejor dicción, modulan.
Además, nosotros ocupamos
mayor
pocas
cantidad de palabras.
Sí, po, es el tema. Por ejemplo, donde vivo yo, maestro, la palabra que más se repite es demasiado.
Demasiado.
Demasiado. Heavy.
Heavy. Ya,
esas
okay
son.
Sí, está bien. Sí,
pero bueno, ya.
Ok.
Saludo a todos los chilenos que también son miembros.
Y que ahora van a poder entender mejor.
Sí, y miembras también, como alguien por ahí dijo que era bueno remarcarlo.
¿Pero miembras? ¿Se dice? Una miembra del club, miembra del... No sé, sí.
Pero también no existe como capitana, doctora, yo me imagino que miembra.
Sí,
también,
pero no pidan miembre ya. Miembras.
Sí, el otro suena como 100 pies, así como un bichito, ¿o no?
Ya, ok.
Ya, salimos
perfecto
de ahí. Ya,
oye, ¿cómo era lo de la suscripción?
Perfecto. Ya, oye, para empezar, cuando lleguemos a 3.000 suscriptores, este arcade se va en un sorteo. Según lo dicho por Juan Andrés Alfate en el capítulo anterior, nosotros lo entregamos 150 kilómetros de Santiago al norte y 150 kilómetros de Santiago al sur.
Y en la costa, pero...
Y en la costa,
150
entiende
kilómetros.
A la redonda, ¿ya? Desde el estudio.
Desde donde estemos. Ya, pero la cordillera no, pero vale.
No.
No, no, vamos a subir una montaña con esto, ya.
Okay. No. Y después de eso el envío corre por cuenta nuestra. Alguien me preguntó qué pasa con los que están en el extranjero. Amigo, un buen momento para volver a Chile.
Claro, exacto. Y disfrutar de tu arcade.
Sí, es de esas cosas que motivan al regreso. O sea, como que yo estuviera afuera y vos sabés que, weón, me vuelvo.
Claro, me acabo de ganar algo y lo tengo que ir a cobrar y lo tengo que ir a jugar.
Claro.
Me vengo a Chile.
Me vengo a Chile. Además, acá está todo muy bien. Ya.
Okay.
Vamos a cumplir, como estamos cumpliendo promesas en Maldita Sea.
Oye, dijeron que el índice de desempleo,
así
o no, el IPC, no sé qué era, no estaba tan bravo.
No.
¿El IPC bajó?
Sí.
0,4 estaba.
La inflación sigue ahí, claro.
Ah, eso era, la inflación estaba bajando.
Está bajando, pero hay desempleo. Se no nota. Está difícil.
Hay desempleo. ¿Y la benzina está disparada?
Sí. ¿1.300 y tanto el litro? No, okay.
Ya, pero igual
demasiado.
Yo estaba preparado.
¿Junto en su casa?
No, ¿de
como,
qué?
Como Lucha Arenas Junior.
De hecho, vendo benzina. No. No, 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 de verdad, estaba preparado, o sea, me hice la idea, con el dolor de mi alma, por supuesto, de que iba a llegar a 2.000 pesos. No, y yo así como, no, ya tenía, tengo mi moto afuera, de hecho nunca más la entré porque la iba a ocupar en cualquier momento. Cosa que no sucedió porque todavía se mueve menos de 1.500.
Sí, o sea, 1.500 va a llegar.
De ahí vendré en moto.
Ya.
Bueno, increíble lo que se ahorra, Juan.
Claro.
O pero... sea, es más riesgoso, es todo lo que tú quieras, es más entretenido también. Pero...
¿Es más peligroso para dejarla en algún lado?
Calle. Le tengo un candadito y todo, acá la meto dentro de la casa. Entonces, hay lugares y circunstancias donde claramente es más arriesgado.
Sí, porque las motos... Eso es lo que a mí me da... Es como las bicicletas, po, weón. Es típico, ¿escucháis? El tipo que te dice, me robaron la bicicleta de adentro del edificio.
Entonces, ya, sí, ver, claro. Sí,
¿cachai?
No, están coludidos ahí.
Siempre están coludidos,
yo creo,
maestro.
Yo creo.
Ya, lo que no está coludido en Maldita Sea es cumplir. Desde hace un tiempo... Y hoy habrá un especial de anime, Juan Andrés Alfate.
Ok, espérame. Fíjate que... Cuéntanos lo de la tele, por favor, que me acaba de llegar una instrucción de la tele que tenemos que apagar.
Sí, cacha que lo contábamos el programa pasado. Partimos de una tele así, después una así, después nada. La giramos, mira. Ya la vamos a echar, mira. Vamos a echar un pequeño backstage de cómo es Maldita Sea, mira. Mira, mira, mira. Oh. cáchate, ahí está la tele. No, te pasaste. Y ahí está Andrés, y ahí está la puerta esta, hace mucho calor, y ahí está Coca Inver. ¿Qué me decís? Y...
Ya, pero
partimos
así con
Nike. Sí. No, de verdad que se agradece.
Sí.
No,
sí,
súper bien.
Sí, no, lo agradece.
Puse mal la... La dejé
sí,
malo, ¿no?
Sí, la gente de Heisen se rajó. Sí. ¿Y qué fue lo malo? Ah, se ven las pifias,
maestro. Sí, maestro. Todas las pifias que tienen lugar. Lo que pasa es que nosotros centramos justo donde hay menos pifias.
¿De aquí para acá?
Claro.
Okay.
Pifias, para los amigos latinoamericanos, es como fallas. Estamos de a poco entregando más contenido. Ya.
Ok.
Oye, nos contabas anteriormente. Yo, mira, entre lo perdido que estoy en la vida.
Ya.
Y... lo sumergido que estoy en, no sé si la palabra es depresión o ansiedad, se me han pasado un montón de cosas que están dando vueltas, y una de esas fue el reestreno en cines de Akira.
Sí, ok.
Una película para ti especialmente muy importante.
Sí, habrá... No, me perdí si dijiste que este programa es un... Oh, no,
lo dije al principio, que era un especial de anime.
¿En serio?
Sí, lo dije dos veces, maestro.
Bueno, estaba poniendo atención.
Sí, está bien, no se preocupe, ya, maestro. No. Después llegan que anda Gruñón.
Sí, claro.
Y Gruñón, le quiero decir una cosa. Gruñón, porque uno, cuando uno pasa distinta etapa, es idiota, mal genio, gruñón.
Maestro.
Y va de la base de cuando uno va avanzando en la carretera de la vida.
Maestro, no me quiere ver enojado.
No, no me lo imagino.
No.
No. Te he visto muy, te he visto enojado serio, que no es lo mismo. Nunca te he visto así como ¡guau!
No.
Y no me gustaría tampoco. Ya.
Ya, maestro.
Una película muy importante para ti.
Sí. A ver, se estrenó en Chile en cine. Hay que entender lo siguiente. Hoy en día, cuando sale este programa al aire, día domingo, va a quedar en una sala, que tengo entendido que de una compañía al menos, es el que está acá en el portal Ñuñoa, que es Macul con Avenida Grecia.
Perfecto.
Ok, ahora doy el dato específico, porque claramente que es una experiencia que vale la pena ver en pantalla grande. A ver, tú decías que esto es importante para mí.
Sí.
Y lo es para muchas personas desde la siguiente perspectiva. Mira, corre el año aproximadamente, a ver si esto es del...
87, ¿no?
El 88, la película. Tiene que haber sido el 89, entonces. Mira, esta es la historia completa. Después de muchos años, y producto de la muerte del poeta Enrique Lin, muy amigo de... el conocido autor guionista de cómics, cineasta de películas de culto, indudablemente. El grupo The Beatles era fanático de su trabajo, cinematográfico particularmente, reconocido como uno de los mimos más impresionantes que han existido en la historia de la humanidad. Estoy hablando de Alejandro Jodorowsky. Y él, después de hacer toda una vida, toda una carrera en Europa, particularmente en Francia, donde se le vinculaba mucho con Moebius, ¿cierto? Con Jean Giraud, con que hizo grandes cómics, grandes novelas gráficas en realidad.
El intento de Duna, etc.
Un montón de proyectos impresionantes, la verdad. Este hombre, en todo su cuento de entre que la psicomagia, el tarot, todos los aprendizajes con grandes maestros que había cruzado, digamos, cuando digo grandes maestros, lo digo así como de verdad, o sea, personas como Maestro Zen, digamos, que lo marcó mucho. Legítimamente japonés, también unas chamanas mexicanas, que es donde vivió largo tiempo también. Este hombre ya, incluso ya cuando vivía en Chile, nació en Tocopilla, era él un reducto fuera del tiempo. O sea, él era una persona avanzada, donde el planeta le quedaba chico y Chile, olvídate, era así como no tenía que estar acá nomás.
Sí.
O sea, él no podía ser profeta en esta tierra, él estaba para cosas más grandes. Y después de muchos años, de décadas sin pisar este suelo, decide volver por la muerte de su amigo, el poeta urbano Enrique Lin. En ese momento yo estaba en el diario El Mercurio y llega esta noticia, este cable de que Alejandro Jodorowsky va a regresar a Chile para los funerales, para hacer, digamos, un homenaje, en fin.
Exacto.
Y se me pregunta, me dicen, oye, aquí se habla de este cineasta de culto, que John Lennon, que no sé qué.
George Harrison.
También, no es todo. Pero John Lennon lo mencionaba porque él quería que actuara en La Montaña Mágica. Y no logró hacer el trueque con él y al final se metió con...
Creo que uno pusieron plata, además.
Sí, parece que sí, sí, pero lo querían harto. Y de repente, ¿qué sucede ahí? Que, bueno, a mí me brillan los ojos porque yo, dentro del consumo de películas raras, weón, de toda mi vida, le digo, viene Alejandro Jodorowsky. Sí, me dice mi jefe. Ya, me queda claro que, y entiendo que ustedes no saben quién es él, pero es una figura importantísima, es una figura de exportación de nuestro país, del cual a nosotros se nos ha dicho poco y nada de él. Pero es un monstruo en el mundo del noveno arte, del cine.
Underground, etc.
A buena cagar. Entonces, claro, el Mercurio que tiene el primer acceso a entrevistas. Ellos me estaban preguntando si valía o no la pena para entrevistar. Le dije, bueno, por favor, sí. Si no, renuncio. ¿Sí? Como, me los mato. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre perderse una oportunidad de esta naturaleza? Bueno, y me consigo esa entrevista. Voy con unos colegas también. Y empezamos a hablar por largo y tendido. Y él, debo reconocer, era la primera vez en años de años que pisaba Chile. Y él no, ya como que había perdido la pista, me dio la impresión de cómo son los chilenos.
Ah, perfecto.
Y venía con cierta desconfianza incluso, así como...
Reticente.
Así como, yo hasta lo que me acuerdo, estos son raros. Así son como, son chequeteros.
Claro.
Son así como que no entienden lo que yo hago y...
Y lo miran en menos porque no lo entienden.
Claro, no logran enchufarse con tendencias profundas, surrealistas, intermezcladas. Así era como, no tengo nada que hacer acá. Entonces fue mucho así de medirme él, así como de... Ya, ok, ya, accedo a esta entrevista, pero ¿quién me iba a preguntar? ¿Sabrá quién soy? Entonces, él, bueno, descubre que he visto sus películas. De hecho, lo primero me dice, ¿dónde las viste? ¿Y por qué veis esa película? Y le explico, bueno, porque me gusta, ¿no? Porque no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí se empieza a soltar. Cuando termina, yo en ese momento, yo había pasado por parte de esta experiencia de la regresión.
Ah,
entonces,
perfecto.
Yo estaba todavía con eso. Entonces, le empiezo a preguntar. Le digo si el tema de la reencarnación, weón, porque sabía que había tenido muchas experiencias de ese tipo, había estado, imagínate, con chamanes, monjes y todo lo... entonces ahí como que él dice, ah, ya, este cabro era joven, macho, este cabro, sabéis que ya, le voy a dar toda la pelota del mundo, weón, y empieza a soltar tanto así que no te digo que no hicimos amigos. Pero después yo, así como alguien vio esa entrevista y me dijeron, oye, ¿lo puedo invitar al programa de la Rock and Pop? Yo le dije, ya le voy a preguntar, porque ¿qué va a decir que sí? Si una... Bueno, fue así. Ya lo entrevisté
con él. ¿Tuviste onda con él? ¿Tuviste como algo se generó?
Sí, o sea, todos tienen onda con él. Menos mal que él tuvo onda conmigo. ¿Cachai? Eso me dijo, ya, no, esto lo voy a contar, ya tú no entiendes. Ok. Y cuando terminó esa primera entrevista, él me dice, ya, mira, bien, bueno. Te voy a hacer un regalo, me dice. Ya, así yo, ya, ¿qué? Escúchame bien. Akira. ¿Qué? Arika, no sé. Akira. Akira, le digo, sí. ¿Qué es, japonés? Consíguelo. Ya está disponible. ¿Pero qué, po? Dale y te voy a topar. Me lo voy a agradecer. Te va a ser bien, te va a gustar. Bueno, spray internet de esta guapo, weón.
Sí, por supuesto.
Me demoré. Esa fue la segunda entrevista. Eso es cuando yo lo pido para el canal y él va, weón. Tal cual. Ahí estoy con el Pera entrevistando a Alejandro Jodorowsky. Con pelo y todo lo demás. Sí, pues era bastante más cabra. ¿Qué es lo que pasa? Que logro averiguar. Ah, es un cómic japonés. Y por primera vez en mi vida escucho, porque si bien sabían, pero no tenía la palabra específica, escucho la palabra manga. Ah, un manga, ya todo esto. Y de repente digo, oh, acaban de lanzar hace pocos meses la película. Bueno, después empiezo a averiguar y me dicen, ah, y él algo me comentó que él terminó y ayudó de hacer el final del manga de Akira. Ya empiezo a buscar, ¿y quién es este señor? Katsuhiro Otomo. ¿Y ahí qué ha hecho? Estas cosas, ¿eh? Ah, pero este es como un guanco toto. Ah, parece que los cómics en Japón son más importantes que para los europeos incluso, para el público adulto que lee cómics.
Exacto.
Ah, esto es todo... es toda una institución, pues, weón. Ya, entonces digo de repente, ya, pero hay una película, y yo creo que es por eso, porque hablamos mucho de cine nomás. Ya, pues, ¿dónde la compro? Estoy en Chile, pues, no hay tienda especializada.
No, no podéis traer de afuera, no hay Amazon, no hay nada.
No hay nada. Weón, y estamos en un tiempo donde habían carrier, o sea, para llamar, weón, a Talca, weón, así era, weón, 3,000 pesos al minuto.
No, y eran como 20 números antes de llegar al número que sí, tenías que marcar.
Total, y costosísimo. Y de repente. Bueno, averiguando por aquí y por allá, por una agencia de publicidad que se llama Agencia 12, me doy cuenta que ellos traían cómic y como yo te había tenido que hacer una nota para el diario, toda la cuestión. Logro darme cuenta de que ellos tienen un catálogo de una tienda que, weón, que después se terminó convirtiendo en una de mis favoritas, que fui a visitar a Nueva York, a Londres. Y todo lo, que era Forbidden Planet. Me consigo de una tienda que yo no sabía que existían tiendas así, que era, bueno, está lleno de juguetes, máscaras, cosas originales de película. Bueno, para mí fue realmente jodido que tenía razón. Lo que iba a hacer esto en mí iba a explotar y él lo tenía claro. Como suelen las cosas que hace él. Y de repente digo, ya, y aquí tienen la película. ¿Cuánto vale? Creo que hasta me acuerdo. Creo que costaba $24.99. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo la veo? Y hay un número de teléfono. Carrier. Hablando en inglés, muy chapuzado. Puta, hello, I'm calling from Chile. Bueno, así, igual a una señora mejor que el de Jodorowsky. Bueno, en inglés súper así como de then the window get opened. Ah, no sé, bueno, en fin. Hablo con el tipo de la tienda, le explico quién soy, se cae la risa, así, le explico lo de Jodorowsky, guau, que no necesitaba saber. Me dice, ya, no te preocupes. Mira, tú tienes que mandarme un money order, que es una forma de pago del extranjero. La recibimos y tú déjame anotado el número de tu dirección y yo te lo envío. Me llega la plata, la tienes que mandar así. ¿Y qué hago? ¿Te llamo? No, mándala. Apenas me llegue la plata, yo te mando la película. Y yo, pero chileno, me van a cagar. Está bueno, claro. O sea, yo me voy a mandar plata y ellos, que no sé cuándo llegue, yo voy a suponer que llegó y me van a mandar una película. Cagué, dije. Bueno, lo hice igual. La mandé, bueno, la web y llegó la película. Llegó,
¿cuánto se moró?
Como un mes.
Ya.
Más o menos, como un mes, más o menos. Llega, la abro, la veo, todavía la tengo.
Maestro, no lo quería decir, pero tú la has salido en la, cuando estemos en la Divina Comida, usted tenía, entre todas las cosas que se deshizo, guardó su original de Akira, que si no me equivoco, es de la primera edición del VHS.
Sí, por supuesto, sí, número uno, sí había salido hace nada. Llega y digo, mira cómo es la weá. Ya, pero esta weá la voy a ver con un amigo. Y llamo a un amigo X, a otro amigo X, tal Pera.
Saludos al Pera.
Y nos juntamos en mi casa a verla. Bueno, la vimos, callado. Bueno, terminó. Bueno, nos miramos y dijimos, bueno, ¿hay más guas como esta? Qué cosa más impresionante. ¿Qué pasó de ahí? Cáchate cómo son las cosas. Al rato, así, pero casi inmediatamente, nos llaman para ser maldita sea.
No te creo.
Y me piden hacer esta entrevista con él. Y al rato, con otros de los que estaban ahí presentes, hicimos, bueno, hagamos una tienda como esta y nace Japanimation. Y empezamos a traer cosas de Dragon Ball, más anime, y de ahí lo mostramos en el programa. Y de ahí se generó el movimiento otaku.
Digamos las cosas como son, sí.
Bueno, gracias a ese señor que está ahí, me recomienda algo, y con esa película, y por esa película, por eso es tan especial para mí, se generó todo el movimiento otaku en Chile. Nosotros empezamos a mostrar películas en cierta Alameda, weón, y un largo etcétera. Estuvimos en la primera tienda, después dos, después tres. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo te lo explico? Por conocer a Jodorowsky, por hacerme esta recomendación, se generaron varias cosas. La primera tienda especializada en juguetes, armables, coleccionismo, manga, videos de anime, el movimiento otaku en general y casi el programa Maldita Sea.
¿Sabes qué?
Entonces tú me decís, weón, ¿te gusta Akira? Sí, bueno, mi tercer hijo, el último se llama Akira. Bueno, tengo que no quepa ninguna duda. Se llama Francisco, pero Francisco Akira.
Cacha que cuando estábamos en el colegio era como, oye, vamos a Japanimation después de clase. Y partíamos en micro y no era solamente ir a mirar la vitrina y todo lo que había. Había gente que terminabais conociendo afuera. Y como no había comunidad, no había internet, conocí gente afuera de la tienda y conversaba con ellos, mira, porque todos teníamos el mismo interés.
Mira, para bien, para mal, liviano, popular, lo que tú quieras, generamos un movimiento gracias a este señor. Entonces no es menor. O sea, era hoy día él está ya más tranquilito, todo tiene su año, en fin. Pero finalmente no puedo negar, weón, lo que este señor, como está en su mejor momento, es así este weón.
Qué heavy, weón.
¿Sabía quién?
Sabía que él iba a hacer el regalo.
Mira, te voy a hacer esto, tú vas a saber qué hacer con esta wea. Bueno, así, no, así, emocionante, wea. Y nada, Akira, el manga de Katsuhiro Otomo, la película dirigida por él, weón, con técnicas nunca antes vistas en animación, es, hasta el día de hoy,
un dulce.
Es una weá impresionante. Y es algo que va en términos de diseño.
Lo hablábamos antes de la escena de la moto, que está copiada en un montón de...
Las cámaras lentas, la sincronización del lip-sync de los dibujos del idioma japonés con el movimiento de labio. Los ritmos, weón. No estaba hecha para entretener necesariamente. Lo que hablaba sobre las mutaciones Esper, weón, del famoso Akira con el número 28 en la mano, weón, de experimentos, weón, para tener niños mutantes psíquicos, weón, esto es un paladín. Esto fue la bomba atómica que dispersó el movimiento otaku hasta el día de hoy, vigente, desde Japón, este señor, cuyo manga lo terminó con Alejandro Jodorowsky. Y esa bomba atómica que se ve en la película se expandió por todo el planeta. Entonces, peliculón. Simplemente para decir, no tengo mucho más que explicar, podemos estar solamente hablando de esto, pero ustedes la conocen, es que se puede ver en cine y vale la pena, por supuesto.
Sí, un espectáculo. Ha sido un año de mangas llevados a series de animación. Sobre todo este fin de año, donde se han estrenado tres que los que sí vamos a comentar hoy día.
Mencionar que dentro de las tres mejores películas del año está Slam Dunk.
Claro, que hicimos un comentario especial.
Esa es la única, así ya hablando en serio, ya terminó el año, es la única que va a ser el primer Blu-ray que me compre después de, weón, 4 años. En serio. El otro los bajo. No, pero sí tengo altos Blu-ray, pero... No, pero ese va a ser el primero que me compro, weón, después de la pandemia, weón.
No, y ojalá que venga así con todos los extras necesarios.
Sí, de hecho, no sé si lo voy a tener ahí guardado, weón, si ya la vi.
Sí, es de colección.
No, weón, qué maravilla.
Acá tenemos el manga de Pluto.
Sí, este es el tomo 2. Son 8 en total.
Que se edita en el 2018, si no me equivoco, ¿no?
No, es del 2003.
2003, perdón. 2003-2009, sí. ¿No? Por ahí.
Sí, hasta el 2009. Ahí hay dos nombres que hay que destacar, que están en esta portada. A ver, lo voy a decir entrando. Esto es, en términos de series de anime, lo que más me ha dejado lleno hasta el country, weón, este año. O sea, en mucho tiempo, perdón. O sea, esto es de lo mejor que he visto de tantas maneras, como serie en general, como propuesta, como atrevimiento, con valentía, weón. Esto es, para que tú entendáis, esto es el Oppenheimer del anime de este año. Muy difícil, con breves momentos o instancias de espectacularidad, explosivas de combate, weón, acción y adrenalina. Y todo el resto, un desarrollo ni siquiera profundo de... En vez de jugar con multiverso, que ya a esta altura, más que buena idea, parece una sacada de pillo, weón.
Para arreglarla,
para esconder los condoros, los errores. Esto se mete, weón, en pliegues, weón, que es simplemente para mostrarte las maravillas que existen detrás de cada punto de vista de alguien que nosotros podríamos decir, este es bueno y este es malo. Weón, déjame andar un poquito. Son 8 tomos. Esa es la compilación oficial. ¿Quién es el autor de esto? Es uno de los buenos que más respeto y me dieron una noticia. Ojo, esto es una primicia.
A ver.
El autor de este manga es un señor que se llama Naoki Urasawa. En mis más de 50 años, quiero harta gente. Conozco un montón y más de los que quisiera. Y hay muy pocos a los que respeto y que yo los miro y yo le hago una reverencia. Este es un weón. Este es uno de los 10 weones que yo lo veo y yo le beso la mano y le doy las gracias. Este weón, ojalá yo pudiera ser como él. O sea, si yo dijera cuando sea grande me gustaría ser como él, eso me quisiera yo. Este señor yo lo conocí cuando vi una serie y fue al revés y después leí el manga de algo que se llama Monster.
Sí, Monster.
Que está disponible, es antigua, pero está disponible hoy en Netflix. Yo cuando la vi, yo dije, esto debieran verlo todos los que están interesados en las complejidades de las relaciones humanas, en el cine thriller de misterio, en las vueltas de tuercas infinitas pero inteligente, no así como, ya, invéntate una weá para que quede la cagada y todos queden colgados, todos queden así como con la interrogante de qué va a pasar. No, no, no son trampas livianas que después yo intento ver cómo las resuelvo. No, es un urdimiento, es un tejido tan maravilloso en donde tú quieres a los malos y a los buenos por igual. En breve, voy a hacer un resumen. Hay una palabra para esto, que no sé cómo decirlo, que no es el resumen literal, es el resumen explicativo.
Perfecto.
Es como si yo te dijera, Evangelion, ¿de qué se trata? No, güey, no sé qué decirte. Ah, pero te puedo hacer un resumen explicativo. Se trata de una metáfora de robot peleando con ángeles, pero que en realidad tiene que ver de cómo un hijo busca la aprobación de su papá y por eso los seres humanos generan un campo de fuerza para no enfrentar sus realidades. De eso se trata realmente. Entonces, eso es un resumen explicativo.
Que no es el plot.
Ya, el resumen explicativo de Monster es de un doctor muy ético que tiene todo para triunfar porque es hiper talentoso. Se va a casar con la hija del dueño del hospital donde trabaja y en algún momento le llega un paciente de lujo que es un embajador, algo así, y le dicen, deja de hacer lo que estás haciendo y opéralo a él. Pero él estaba en medio de una operación salvándole la vida a dos niños, que eran dos gemelos, un chico y una niña, y están a punto de morirse. Entonces, él es el mejor doctor. Entonces, los tenía que dejar pedir a hablar a esta persona pública y él decide no hacerlo. Y eso le trae un montón de consecuencias. ¿Cuál es el problema? Que él salva al niño. Y ese niño se va a convertir en el asesino más increíble de la historia de la humanidad. Es un asesino, weón, a un nivel de intelecto impresionante. Y ahora él tiene que dejar su rol de médico porque ahora tiene la responsabilidad de algo que jamás hubiera hecho, asesinar al weón que le salvó la vida por haberse equivocado en una decisión ética mal comprendida, weón. O sea, esas son las historias de este weón. 20th Century Boys, estamos viendo Naoki Urasawa, tremendo, o sea, el manga. Bueno, de hecho, aquí está una de las historias, pues tiene historia dentro de la historia, como Watchmen, así como.
Perfecto, tiene pequeñas.
Como la fragata y todo lo bueno.
Exactamente. Ya.
Esto tiene un cuento que yo me lo compré solo, que se llama El monstruo sin nombre, que es una metáfora para explicarle a este niño, de cierta manera, qué significa tener un rol en la vida y que cuando no lo tienes comienzas a robárselo a los demás. El problema es que necesitas público, o sea, necesitas, cuando no tiene un rol, no tiene una personalidad tuya, se la roba a los demás, sí. Pero como no es tuya, necesita un público que lo reconozca. Y es la historia de un monstruo que comienza a comerse a todas las personas para tener ese rol, pero nunca tiene el público suficiente hasta que vuelve a quedarse solo. Bueno, sí, o sea, ese nivel de weá estamos hablando. Ok, este señor, Naoki Urasawa, tiene la idea de hacer un manga basado en la excelsa obra de quien es el hombre que prácticamente es el inaugurador del manga en Japón, que es el médico cirujano, el señor Osamu Tezuka, que está acá. Esto fue hecho por el hijo de Osamu Tezuka, supervisado. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De Astro Boy. Eso.
¿Te gustó siempre Astro Boy?
Sí, Jet Marte un poco más. Que era como un reboot, así, no sé cómo decirlo. Ok, sí, pues muy interesante. O sea, tú lo veías y es como. Lo que pasa es que ese hombre es un genio. O sea, es un hombre muy. O sea, es un multidisciplinario en historia. Él inventó los ojos grandes, todo. O sea, el canon del dibujo.
El canon del dibujo lo dio
es
él.
Es de él. Astro Boy es importante de tantas maneras. Astro Boy es algo posterior al lanzamiento de la bomba atómica. Que en vez de hacer un Godzilla, un monstruo radioactivo, que era un poquito más obvio, él dice, ¿cómo recupero el cariño de un hijo muerto y hago una reproducción en robot, pero que tenga todo el poder de la ferocidad de la tecnología que mató a los ciudadanos de este país para entregar solo el cariño a un niño? Que es como una versión de Pinocho robot.
Exacto.
Que sabe que no es un niño. ¿Cachai? Es bueno. Ya, y él dice, ok, yo quiero hacer una obra en 8 tomos compilatorio 2003-2009, como tú decías, esto se demoró en hacerlo, se toma su tiempo el hombre, pues son historias muy, muy interlazadas. Puta, ahí está, weón. Si es que lo miro, weón, y claramente es lo mejor del año para mí.
Ya. No, y súmale el dibujo además.
Ya, entonces, ¿qué pasa? De repente, Netflix, que cacha que le empieza a ir bien con esto del anime, y me alegro que tomen la posta correcta, le dicen, ya se Urasawa, vamos a hacer anime, aquí tenemos 24 capítulos, 20 minutos cada uno, como ustedes usan. Entonces le dijo, bueno, no, no, la wea no es así, vamos a hacer un capítulo por cada tomo. ¿Y cómo lo resume? Que no lo va a resumir. Cada weá dura una hora y cuarto. Ya, ok. Y
qué lindo eso, cuando se impone el artista. Pues, ¿qué pasa
y
poco?
Cuando dice, es lo que necesito. Si no, no me importa, no lo hago. Claro,
es como Nolan, que se puede dar el lujo de decir...
Claro, pero este bueno. Y ahora se viene la noticia que es primicia, weón. De hecho, deberían ponerle así subtítulo a este capítulo. Bueno. Hacen un capítulo por cada tomo. Son 8 episodios. No me considero digno, weón, de tratar de resumirlo. Puedo explicarlo un poquito. ¿Por qué se llama Pluto? De partida, Pluto es la referencia a un demonio. Que es la respuesta o venganza como Satanás de algo que fue creado tan perfecto que ojalá no me hubiera hecho tan perfecto porque hubiera generado la humildad de saber que me equivoco. Pero imagínate tan perfecto, tan cercano a la verdad... ¿Qué tengo que intentar de si yo en realidad soy el que debiera mandar, weón, y dejar la caga?
No.
Y él... No, no quiero contar la historia. Hay varios robots que son los mejores que hay. Mientras toda la historia trata sobre quiénes defienden los derechos de los robots, porque ya tienen inteligencia y algunos tienen decisiones desde las sensaciones de los sentimientos.
Perfecto.
Y ahí está Pluto, que está matando a todos los principales, y uno de ellos es como Astro Boy, sin serlo. Entonces lo que hizo es tomó la idea nomás. O sea, ahora agarro a Astro Boy, la hizo... ¿Dónde encontráis a Astro Boy ahí entre medio? Nada. Y hace su propia historia que, si tuviera que resumirla en términos explicativos, es de cómo un hombre que quería convertir... Esto es verdad, no es metáfora. Un hombre que quería convertir un país que es mayoritariamente un desierto en un jardín y de cómo en ese intento se mezcla con una inteligencia artificial que quería demostrar que yo soy yo. Y de cómo florecer un desierto para dar más vida. Muy bien, amigo mío, con esos tulipanes preciosos. Termino, de alguna manera, dándome cuenta que la única manera de vivir o saber que estoy vivo es matando a los otros. La dejo ahí porque esa es una capa. Capítulo 2 es simplemente la historia que tiene que ver con todo de cómo un robot que odia haber sido militar y haber matado tantos robots como los suyos, tiene su trabajo nuevo, cuidar a un millonario músico ciego, y él le pide que tocar el piano. Y le explica mil veces que tiene la necesidad de tocar el piano para olvidarse de que él era un arma. Y necesita, a través de la música, y él le dice, bueno, las máquinas no saben tocar música, van a reproducir mecanismos de aprendizaje.
Claro.
Bueno, y se trata de eso, y hablan así, y de cómo él dice... Pero si hiciera esto, quizás ya no sería un mecanismo. Y empiezan a hablar de quién crea, quién es un artista, quién no. Bueno, podría estarte una vez más todo el día hablando de esto. Primicia. Como dice acá, esto es de... no sé si se alcanza a ver, ahí abajito. Eso es de Planeta Comic.
Exacto. Saludos a los amigos de Planeta.
Sí, Planeta es la editorial que publica mis libros. Y yo le expliqué a mis editores, digamos, y los jefes que tienen peso... porque Chile es importante dentro de la editorial
grupo, sí.
Española, y hicieron unos llamaditas y es posible que el próximo año traigan a Naoki Urasawa, para el cual yo sería la persona que lo acompañaría en
¡upa!
Dar una charla con él, y yo sería el interlocutor para las preguntas, el público, todo lo demás. Lo que me haría muy feliz. Y todo gracias a esta serie, más a este manga y todo.
Oye, así qué que, buena. Bueno. Hay una cosa que me dijiste cuando hablamos hoy día en la mañana. Dijiste, algo choro que tiene esta serie es que está entre Blade Runner y Ghost in the Shell. Para dar referencia a los que sí. La van a empezar a ver.
Sí, con esa pesadez. Con esa latencia, así como... No es fome, pero no está hecha para entretener. Eso lo quiero dejar muy claro. Él nunca ha hecho algo para entretener. Otra cosa... Naoki Urasawa hace como... Es un hombre muy culto, por lo demás. Hace como los músicos de docafónico, donde trata de romper las estructuras del agrado melódico para generar sensaciones un poquito más bruscas en uno, y los cierre, porque la música es como... Bueno, y sube, wow, y llega, y después es suavecito y tal. No, esta weá es pa, pa, sí, pa, y terminó. ¡Ay, terminó!
Y como soy inquietante, además.
Claro, entonces es como... A nadie le gusta cómo terminan las historias de él. Y terminan, ¿no? Quedan cerrados dos. Pero no le gusta, le dicen, weón. Y ahí para arriba, así de repente termina. Sí. Así son las cosas, así es la vida. O sea, si la weá no es con fanfarria.
Es que sabes que el... Y para que cerremos el tema de Pluto, el... Hay un problema con el entender el entretenimiento. Es algo súper personal, ¿eh? A mí el entretenimiento no es reírse y estar como contento viendo algo. El entretenimiento, para mí, es algo que te genera curiosidad, bueno, te va envolviendo,
no puedo estar
te hace
más de
pasar
acuerdo
por distintas emociones, sí, y finalmente como salir del carrusel decir, puta, me llevo para acá, para allá, para allá, y lo pasé a la raja.
Claro.
En lugar de decir, oye, me sirvieron esta bandeja de comida chatarra, que está probado, claro, y que es como tiene los ingredientes necesarios y sin embargo no me entretengo.
Claro, lo que pasa es que hay calibres de entretención, entonces podríamos decir que entretención, no sé cuál es la explicación de la Real Academia Española, pero entretención tiene que ver con todo aquello que te permita mantener y fijar tu atención para perderte en ello por un instante. Eso es. Entonces, hay personas que no lo hacen a menos que sea tremendamente llamativo, multicolor, hipersonoro, mucho dulce. ¿Cachai? Entonces, bueno, la mayoría de los productos están hechos bajo esa estructura. La música popular tiene que ser agradable, porque si es agradable, le gusta más personas. ¿Cachai? Cosas así.
Okay. ¿Sabéis qué?
Entonces, pero este tipo de entretenimiento, tú tienes razón. Pero es el trabajo de uno saber entretenerse. Vale decir que tu atención logre alimentarse de lo que está viendo cuando algo no es ni saltón, ni explosivo, ni colorido, ni azucarado.
Claro. ¿Sabéis qué? Siempre cuando me preguntan, oye, recomiéndame algo entretenido, ¿sabes lo que le recomiendo? Flow, maestro.
¡Toma!
Porque es la manera más simple de poder pagar. Cuando tú te acercas a la plataforma de Flow, aparte de poder entretenerte escaneando el código QR, puedes hacer tus cobros y tus pagos a través de una plataforma que en 24 horas genera el link de pago y se acaba toda la transacción, que es lo más cómodo que puede haber en los tiempos actuales.
Bueno, la otra vez le preguntaron a estas inteligencias artificiales, así que están súper avanzadas. Bueno, le dijeron, weón, invéntate un sistema y pago todo así, weón, cállense, dijo así, weón, ya está, Flow,
toma, listo.
Sí, weón, y se cerró, va, y se asesinó, se apagó.
En cualquier momento se viene Flow GTP, ¿eh? Hay que estar atento. Yo creo que en cualquier momento...
Flowchat,
sí, porque digamos las cosas como son. Hay inteligencia artificial detrás de una manera simple de pago entre dos personas o incluso a través de, si tú quieres, de tu propio emprendimiento. Cobra con Flow, paga con Flow, vive con Flow, los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros desde el inicio de Maldita Sea. Oye, me encantó lo de Pluto. Le pegué una mirada bien corta.
Sí, hay que estar en una... Hay que estar tranquilo para verlo. Sí. No, y sentado y que nadie te da vuelta en una hora.
Y yo siempre... Hago este comentario pero es porque me importa. Qué agradable a la vista la animación.
Sí, no,
a mí exquisite. Me pasa que si no me gusta la animación,
él es un esteta. O sea, yo lo recomiendo a leer los mangas de él. De él se han hecho una película con actores carne y hueso. Son dos películas, creo que son tres, que se llama 20th Century Boys, que es como vos lo ves ahí. Y es como Stephen King, como que vio esa wea y dijo, weón, esta wea lo voy a copiar 10 veces. No, de hecho, si tú lo veis, así como así, no, le agarró de ahí todo.
No diga eso.
No, pero con cariño al maestro
King. King tuvo hartos años de abuso también. Ahí perdió harto tiempo.
No, muy bueno King. Ya. Bueno.
El otro es...
Billy Bat también recomiendo. Mira, ándate... ¿Sé con lo bueno de Urasawa? Es como, ya, voy a partir y tengo, bueno, por lo menos un mes, dos meses leyendo así como rico, entendiendo y te voy enamorando los personajes. No, es la cagada.
Voy a hacer la pasada, aunque no lo sé, pero si quieren comprar este tipo de mangas... En Shazam Comics.
Sí, po.
Seguro que Shazam los tiene. Y si no, Pluto te los va a traer. Sí. Ya. Onimusha, que está en Netflix también, 2023, también desde la última semana estrenada.
Sí. Están sus 8 episodios también. Yo creo que ahí juega con eso Netflix. Ahí dice, weón, Pluto 8, weón, ya. Sácate los de 13 y los de 11. 8 en la movida. No sé.
¿Sabes lo que pasa?
Ah, te digo al tiro. Esto llegó a estar... Un ratito así en el ranking de lo más visto, lo mejor. Estas cosas no aparecen en los rankings. Estos no son películas de ranking.
No.
No son infladas por la prensa. Son simplemente las mejores. No son las conocidas, son las mejores.
Ahora, como se están jugando, hicieron Onimusha.
Sí.
Y acá tenéis otro estreno llamativo de Netflix. Ahora, lo de los capítulos, de anime. Te lo quiero marcar, tiene que ver directamente con el hecho de cuando
son estos son 24 minutos.
Cuando tú algo le recomendás a alguien, decís, oye, recomiéndame algo, tal cosa. Ya, ¿y cuántos capítulos tiene? Es la primera pregunta que te hacen. Porque si estáis pasado, te dicen, no, no la voy a ver.
Claro, lo que pasa es que es una dedicación, pues la gente ve esto. Mira, es raro lo de los capítulos, porque, mira, piensa tú que plataformas como Netflix, que a diferencia de, no sé, Better Call Saul o no sé qué, que las da semana a semana, estas cuando las estrenan todas de un huascazo. Yo no sé si la estrategia es, para que no me reclamen aquellos que tienen mucho tiempo y que la quieren ver de una, que están esperando que les genere ansiedad o les carga, o, y de ser así, yo no, claro, yo creo que te da la alternativa a los episodios, porque si no, lo otro es como, bueno, la que hay un capítulo, que corra nomás, que dura, en este caso, 8 horas, sería 4 horas.
Sí, lo que pasa 3 es que horas y tanto. Ahí buscan, como lo que hace Disney, buscar el número. Es como, oye, la tiramos entera, en algunos casos.
Como nosotros el minutaje de YouTube, man.
Como nosotros el minutaje de YouTube. Y ahí nos agarramos todo. Ya, vamos ni mucha.
Ya.
¿Con qué nos vamos a encontrar los que pongan play por primera vez en la plataforma de Netflix a esta serie?
Ya, acá hay harto de mucho interés. Ya, esto es claramente mucho más entretenido que Pluto. Esto es acción samurái. Entonces, ¿con qué te topas tú acá? Con
uno... Perdón, basado en un videojuego, del 2001 de Capcom.
Exacto. Son tres puntos de interés no menores. Primero, partamos por ese, está basado en el argumento de un juego de video... que es de los primeros y de PlayStation 2.
PlayStation 2,
que
sí.
Es más bueno que la creta.
Es parecido como el Tenchu.
Pero claramente mejor.
Va con los techos, va con las pastas, la espada.
Sí, lo que pasa es que acá además de aquí lo copiaron harto. Está la idea de los orbs, así con este guante medio demoníaco que va compilando almas, que son los monstruos que va matando, en fin. Ya, primer punto de interés, está basado en un juego que muchos jugaron, generaciones que hoy día tienen, weón, más de 20 años y todo lo demás,
¿ya?
Logran entender, weón, que aquí hay un producto tremendamente de máxima apreciación. Punto uno. Segundo punto. Está como protagonista Miyamoto Musashi, personaje de la vida real, del Japón feudal,
sí,
que es hasta el día de hoy reconocido como probablemente el mejor espadachín que jamás haya existido, característico por sus dos sables, por sus dos katanas, ¿ok? Y que lo tuvo un aprendizaje formal. Simplemente,
un autodidacta. Ahí
lo estamos viendo, sí, un autodidacta. Es como casi un niño de la calle que aprendió y terminó siendo, dentro de su propia experiencia, un erudito y el mejor. O sea, de hecho, él inventó algo que después se ocupó para cine. Akira Kurosawa.
Estaba pensando lo mismo.
Decía que lo ocupaba, que era lo siguiente: que era cómo. Ya, yo soy el mejor para la espada, ¿ok? Para las katanas. ¿Cómo lo hago si los que se me tiran encima y me rodean son 15? Bueno, muy bueno seré, pero bueno, si se me tiran 15 encima...
Estáis rodeados.
O sea, voy a matar a 4 y los otros 11 que quedan me matan. Ok, entonces él empezó a correr, a huir. ¿Y qué es lo que hacía? Se metía en pasaje. Entonces, cuando se metían todos, empezaban a pasar de uno, ¡pah! Mataba a uno... Y se quedó retrocediendo. Y los volví a encerrar donde cabían solo uno. ¡Pah! Mataba a otro y se lo iba echando. Ok. Él escribió el famoso libro que lo vende. Mucha gente lo compra, incluso ejecutivos, como para guiar sus decisiones administrativas y políticas, que se llama El Libro de los Cinco Anillos.
¿El Libro de los Cinco Anillos?
Sí, sí, un libro así como el... ¿Cómo se llama? Como el Tao Te Ching. Así como que uno lo lee y dice, ah, ya, esto me sirve para la vida. Bueno, así. Ok. Ya. Entonces, tiene ese segundo punto de interés, que es el señor... Musashi, ¿ok? ¿Cierto? Voy a llegar a otro punto de interés. La animación está como rotoscopia exquisita.
Exquisita, sí.
No, exquisita. Es un dibujo de pintura sobre, pareciera, en gran parte, actores. Por lo tanto, al momento de pelear... ¡Oh, compadre! Las tomas, los sonidos, weón, de la espada chocando, los puntos de vista, como con drones. Obviamente un dibujo animado, pero pareciera que ocuparon cámaras así... Te pasaste. Mira, y el tercero es que el director detrás de esto es un máster, weón, infatigable, que debe ser el japonés que más películas ha hecho hasta el día de hoy, que es como el John Ford de ellos, sí, que es Takashi Miike, que es alguien que partió con películas extremas, así de ultraviolenta, de intriga ultraviolenta, que luego pasó a hacer películas como de misterios bizarras, surrealistas. Luego continuó con adaptaciones live action de anime, muy buenas, probablemente las mejores, pero muy poco conocidas. Y después revivió algunos clásicos. Ah, pues, digo el más prolífico, te conté como más de 100 películas. Así una guada,
una locura.
Hacía como 3 por año, una guada así.
Claro.
Ya. Y después ha logrado hacer algunos ejercicios de anime, donde este, digamos, es donde él genera un entretenimiento, pero con mucha propuesta visual. No habría mucho más que decir en esta historia de él, que acompañado por un monje budista y otros espadachines, tienen que ir a eliminar un superdemonio, y él, además de sus capacidades como espadachín, se presta de este guante mágico capaz de darle otras propiedades en la lucha y de compilar o de acaparar almas de quienes va asesinando. Es verlo de una exquisitez. No, esto lo echáis para atrás y lo ves con una Coca-Cola, popcorn, y es un disfrute liviano de alta intensidad.
Lo que más me gusta de la de los servicios de streaming son las descripciones de la de lo que te presentan.
Ah, como los resúmenes.
Claro. ¿Ya que dicen? Por ejemplo, en Volver al Futuro 2 dice continuación de la primera parte.
Sí, ya vete, ¿qué dice de esta?
Que te lo quiero leer. A principios del periodo Edo, Musashi sí. ya no es un joven. Parte con el legendario guantelete Oni para derrotar al
Oni Gema. Oni significa demonio, es parte de un demonio en Japón.
Este es el comienzo de una intensa serie llena de acción realista en la que la espada de Musashi corta el mal mientras atraviesa una tierra plagada de pobreza. Esa última parte tuvo un poquito de más.
Sí, es que es un periodo de... Pero es bonito porque ese periodo es como George Romero representaba a los zombies como los norteamericanos consumistas sin cerebro. Claro, la pobreza, weón, que dejó sin alma al pueblo japonés en los periodos feudales, sobre todo, previo a cuando cae Tokugawa y viene el Meiji, es donde, claro, están todos muertos de hambre como zombies.
Ahí está todo el tema
de
la roja.
Japón tuvo historia así de weón, de miseria, weón, que te cuento. Pero también que fue su máximo esplendor religioso en las artes de la lucha y en filosofía. Y sacó personajes como este. Así que, completamente recomendable.
Tenemos uno que... Estuvo de animita en el metro.
Ah, estamos con especial de anime de verdad.
De verdad.
De verdad.
Maldita sea, cumple, maestro. Ya. Tarde, pero cumple.
Se van a los japoneses decir, oye, pero es muy rápido, no sé qué, weón, en fin.
No, ya, okay. Disfruten.
Ya, ok.
Jujutsu Kaisen.
Ya, pero es que...
Crunchyroll 2023. No, es un fenómeno. Acá son 2 temporadas. Y además hay una película que se llama Jujutsu Kaisen 0.
Sí, que en Crunchyroll, que es como este Netflix de anime... están las 3 y van al día porque los capítulos se estrenan de la segunda temporada semana a semana.
La película, ojo, se estrenó entre medio de la primera y segunda temporada. Dos,
claro, siendo que es como precuela.
Es precuela, claro. Sí. Pues okay. Si lo queréis ver en orden, partís por
Jujutsu Kaisen.
Eso, gracias. Man.
Claro, Jutsu, que son terminologías que yo ocupaba mucho en arte marcial. Jutsu es una técnica. Es como te hago un jutsu, así una llave, ponte tú.
¿Ya?
Yu, así como Majin Buu o como Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, es como, no es ese Yu, es otro, pero es como de juego, es de magia, es como una técnica de magia, eso es Jujutsu.
Perfecto.
Ya. Y Kaisen tiene que ver así como el que lo hace, creo, como el hechicero que hace técnicas de magia o algo así.
Claro. Bueno, y esto es una serie que trata de magia.
Sí, es fácil de explicarlo. Aquí estamos en algo que es mucho más sencillo en términos argumentales, pero es de lo más de lo que más veo. O sea, lo encuentro, bueno, para mí un placer, bueno, ver cada episodio y así como lo veo con la boca abierta. Ya, ¿de qué trata? Así como, bueno, pues es que si es que hay alguien en este mundo que todavía no conoce qué es esto, como Andrés, por ejemplo.
O como sí, Andrés, ¿no? Yo lo está viendo ahora. Jujutsu Kaisen.
Claro, fanático. Por eso, yo sé que hay mucha gente que tiene esto en pendiente. Porque lo otaku es obligación verlo.
Esto es solamente en Crunchyroll, ¿cierto?
Y internet.
En internet. Y así como en unas páginas por ahí.
Y por descarga en toda la web. Ya, ok. Así que, ok. Sí, es que a veces, bueno, son buenos los subtítulos que hacen los fanáticos.
Ah.
Porque no es que te dicen así como... es como si estuvieran dando un anime en Chile y dicen así como... weón, se escondieron en la moneda. Entonces, el subtítulo académico, se escondieron en la moneda. Y los fanáticos le ponen edificios de gobierno, weón, bombardeados. Claro, le te dan datos, po, weón. Entonces son bacanas los subtítulos de los fans. Ya, ok. La historia simple es un grupo de hechiceros, personas que logran hacer conjuros para eliminar estas maldiciones. ¿Qué es una maldición? Es una representación humanoide de mucho poder de criaturas que en algún momento fueron humanos o que se crean. Y aquí no me quiero explayar porque no es el core, o sea, el interés central de la serie, pero es mucho más interesante lo que parece, porque dice muchas verdades para quienes en algún momento hemos estudiado brujería y sanaciones.
¿Ya?
Sí, está muy bien enterado de cómo se generan los egregores, por ejemplo. Porque estas maldiciones, como te digo, son monstruos que alguna vez fueron humanos o, en otros casos, son acumulaciones de sentimientos
negativos,
terribles, tristes, negativos de personas que le dan vida a una entidad. Y que después, ¿qué quieren estas entidades? Sobrevivir, pues quieren tener la supremacía dentro del planeta y hacen todo tipo, digamos, de ataques, weón, canibalescos, son vampirescos, en fin. Y están hechiceros que los controlan y otros que son malos que le quieren dar la pasada y agarrar más poder, en fin, es sencillo.
¿Es peligroso cuando tú pones conjuros reales o le das un toque de realidad a algo que va ligado a la ficción?
Hasta lo que yo entiendo, sí. Pero no sabría medir cuán peligroso es. Yo te diría que...
Bueno, Hamlet.
Que es mejor
no hacerlo. O sea, Macbeth, perdón.
Macbeth, sí. Yo diría que es mejor no hacerlo. Pero no quiero hacer el buen pechón así como... Así como, ay, no jueguen con eso, ni anden con cruce al revés. No va a pasar nada. Pero darle. Yo, en lo que me ha tocado ver en mi vida, viviendo un rato en lugares donde se dedican a eso y sanan personas que se ponen a jugar con estas cosas, he visto gente que le va terrible, terminó mal y hay que intervenirla de una manera muy compleja. Entonces ya. Puede pasar que te vaya terrible. Okay. Entonces es de acción y de esto que se trata. Ya, hay un personaje acá, o sea, para no extenderme más, porque simplemente lo invito a ver algo entretenido, que algún comienzo yo era bien disidente de esta serie, decía, pero bueno, está copiado, es una mezcla entre Naruto, weón, y otras cosas parecidas, weón.
¿Ya?
Y además el personaje de Goyo, que es el que llama más la atención, que es este señor de pelo blanco y ojos azules, bueno, se parece a Kakashi de Naruto y esto está hecho por una productora que se llama MAPPA, que son...
Sí, pues son así secos.
Sí, son los mismos que hacen, bueno, hacen varias. Hacen Shingeki, creo también, y bueno, Chainsaw Man y bla, bla, bla. Son unos buenos que combinan correctamente lo digital con la animación tradicional. Ya, ¿qué es lo que pasa? Esto empezó a agarrar tal vuelo porque los personajes realmente están amarillos, son muy queribles, son interesantes. Caricaturesco, sencillo, livianito, poco espesor, pero muy interesante. Y el de Goyo, weón, que está ahí con los ojos vendados en este momento.
A la izquierda.
A la izquierda, arriba. En algún momento él le pasa un estado fatídico, bueno, no quiero hacer spoiler ni nada. Y cuando esto se iba a estrenar la segunda temporada, Crunchyroll, este canal Netflix de anime, puso un afiche en una estación de metro. Y la gente de forma espontánea fue a ponerle vela como si fuera una animita. Ya, y esta guay agarró un bol. Más encima los buenos se pusieron a regalar estas tarjetas de metro VIP que vienen personalizadas y sacaron una de Jujutsu Kaisen. Weón,
¿viste la fila?
Weón, compadre, que la caga. Sí, weón, me pareció una maldición. Y ahí está, y la gente le dejaba flor y todo. Entonces, mira, te voy a decir lo siguiente. Mira, y la gente le ponía corazones, parece, y le da hasta
besos. Tiene como besos en la cara.
Sí, como que le dan besos a Goyo. Claro, es como... Yo, más de alguna vez de una chica, así como que han venido para acá y decían, bueno, él es mi marido, pero él no lo sabe. Así claro. como que lo ven como su esposo. Ya, ok. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo de la historia del fanatismo, por ejemplo, algo que me acuerdo. Cuando terminó Game of Thrones o Lost, ¿cierto? J.J. Abrams, estaciones del metro en España se llamaron como las estaciones del grupo Dharma,
ya, película
de la serie, o Game of Thrones. Algo pasó y hicieron, no en un metro, pero en todos los paraderos de Madrid, porque estoy inventando, hicieron algo en Francia también, cosas así.
Intervenciones.
Ya, en Chile nunca había pasado algo así. A lo más es como, ya, vengan a ver el último capítulo al bar, weón, dos chelas gratis, así como una weón, muy de partido de fútbol.
Sí.
Así como muy, muy populacho nomás. Esta es la primera vez que veo donde el metro dijo, mira, yo tengo fe, él vive, cachate, pues, bueno, así de una animita, así, y un buen que le piden deseos, pues, bueno, y como del más allá te conceden favores.
¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted cree que hay toallas de este personaje ya? Porque cuando está la toalla es cuando realmente el personaje se transforma en un mártir.
No me hueé porque no la compré, pero yo tengo una toalla. Como que me la regalaron, en un evento me la regalaron. Sí, sí, sí hay. Yeah. Hay lo que se te ocurra de esto. Ya, y está buena, ¿no? Tengo una que sí, me encanta. Y es la primera vez que en Chile, que no había pasado ni con Star Wars, ni con nada, primera vez que vi un movimiento tal. De hecho, en Comic Con hicieron la experiencia de Jujutsu Kaisen, que es cuando él hace esta expansión de vacío infinito, todo, que es expansión de campo, creo que se llama, o algo así, que es el vacío infinito, y yo uno se metía. Y la gente rayada, weón, que era la... Weón, si es que alguien quiere saber qué es tomar un hongo, weón, LSD, weón, sin tomar nada, bueno, esto te regala esa experiencia porque se abre un mundo de fractales que son como las maldiciones. Mire, y después hay como un conteo acá y aparece el propio Goyo, que es el protagonista, que esto para esto, weón, debe ser como Cogoyo, porque, weón, la weón es muy bola.
No, y Don Goyo suena así como, llámate a Don Goyo.
Sí, claro.
Ah, ¿no? Claro. Se volvió con la esquina, entonces, que vendía chocolitos de mil.
Claro, entonces están adentro grabando cosas. Y ya viene. Mira, ahí va a partir el número y...
Chora la experiencia, igual. O sea, como algo distinto.
Porque es inmersiva. Pues claro, todo lo que tú terminas viendo dentro ahí es el hechizo de uno de los que hace uno de los personajes. Ahí está 9, 8, 7, ya me va a bajar. Bueno, aquí nos vamos a quedar esperando, compadre. Para esto nuestro
programa. Sí, para esto estamos, queramos, maestro.
Sabemos lo que queramos, güey. Ya, y toda la va. Y, pum, parte. Y sale Goyo y te voy a decir, ya, güey. Expansión infinita, weón, vacío, chupa el loli, no sé qué.
Claro, estoy a campo, weón.
Claro, y de repente. Ah, el lenguaje, sí, el
lenguaje
más grabado. Mira, y de ahí, ¡pum! Parte. Y que haya atrapado en esta experiencia lisérgica. Así como que caí en este vacío. El camarógrafo no era el más indicado.
No era el más indicado.
Pero.
Parece que se tomó la experiencia lisérgica antes.
Parece. Iba sí. Con 0,5 de hongo adentro. Y etcétera, etcétera. Ya sáquelo nomás porque. Ya, ok.
Oye, qué hey.
Ya, entonces. El anime sigue dando prueba de que es un referente absoluto del lenguaje.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo una baja el anime?
Sí.
Entre como 2010, así como 2005-2015.
Es que era imposible sostener tal nivel de éxito. Era porque estuvo pegado al techo. O sea. Solo comparar el reggaetón nomás, pues, weón, que claro. No pasa de moda en 20 años, pues, weón.
Pero cambió algo. Cambió algo para volver a traer. Porque hoy día, por ejemplo, mi hermano chico, que tiene 30 años, en secreto le mando un saludo. Uh-huh. Muchos de sus amigos ven anime. Sí, tienen pues, 27, 28.
Sí, porque llegaron nuevas casas productoras y se puso interesante. A fin de año, en enero, creo, perdón, se trae en Estados Unidos ya la película Miyazaki. Lo que significa que ya llega para acá. El anime no llegó para quedarse.
¿No viste lo que dijo Miyazaki, no?
¿Qué dijo?
Dijo, eso, esta última, me retiro.
¿Otra vez?
Espérate, esta última que hizo, que no hizo ningún tipo de promoción.
Claro.
¿Ya?
No, pero se ve exquisita, es que el libro es...
Y ahora le preguntaron, oiga, ahí, ¿sabes que me fui a mi casa?
¿Ya?
Y no tenía nada que hacer. Se me empecé a aburrir. Y dije, igual podríamos hacer otra película para no perder el tiempo.
Ahora así él como... está como Kurosawa, está haciendo películas de cantada muy hermosas, muy tremendas, pero que poco tienen como la magia habitual... de sus obras principales, así como Princesa Mononoke, Chihiro.
Todos los artistas cambian.
Sí, pero él está repasado y yo se lo agradezco. Como lo que le pasó a Scorsese, maestro. Que de tanto repasarse dijo, y se acabó el huevo, y hago una película de 3 horas y media y se les gusta nomás. Así, pero ya ese es otro tema.
Eso lo vamos a comentar, pero no ahora.
No ahora. Eso
lo vamos a comentar porque...
solo en especial de anime.
Quiero que me adelanté una cosa. Tú lo que ves en la película de Scorsese, eso sí, es... una pequeña piedrecita, así como un pequeño como tocada de oído a Marvel, ¿no?
Él odia a Marvel. Él piensa que ha sido el peor parásito que ha sucedido al séptimo arte moderno y él hace un antídoto con eso, pero se le pasó la mano.
Ya,
igual es listo. Bueno.
Ya, oye, okay. Tenemos una entrevista especial.
Sí, de anime.
¿De anime?
Bueno, se viene un concierto con músicos catedráticos de instrumentos clásicos que van a ser el concierto de todas las etapas, o si no, varias de ellas, de los juegos de Pokémon.
Oh.
Y los tenemos en exclusiva, primero que nadie, acá.
Exacto, vamos a hacer un cambio, un pequeño orden de estudio, maldita sea, continuemos esta pequeña entrevista, no te desconectes.
Y vamos a regalar entradas.
¿Vamos a regalar entradas?
Sí, señor.
¿Para los miembros?
Para los todo para los miembros.
Miembros, si no, hay que soltar alguna para los...
Sí, de vez en cuando.
No, hay que soltar. ¿No? Dice que no. Ya, lo vamos a ver. Ordenamos y continúa, maldita sea.
Ahí está. Miembro. Ahí está. Vamos a hacer más videos de cómo se hace miembro.
Estamos de vuelta en Maldita Sea, Juan Andrés Salfate.
Maestro, hoy día fue tan de lujo, fue tan así como, ¿cómo decirlo? Distinguido el programa.
Elegante.
Que esto ya es la guinda, así que corona esta tonta.
Me pongo adelante. Es ahí, lo que pasa es que como yo consumo poco sol, necesito vitamina D. Me lo dice mi mujer, weón. Yo me saco la polera y me mira y me dice, oh, qué blanco.
Pero la vitamina
como que le asco, como que me toca con el dedo.
Entra principalmente por los brazos.
Entra principalmente por los brazos. Mm. Maestro, ahí es donde estoy peor. Ya, Juan Andrés Salfate, usted en un esfuerzo suyo de producción, porque esto lo consiguió usted.
Sí, lo que pasa es que, como siempre he dicho, las cosas buenas hay que compartirlas.
Muy bien.
Y yo conocí a estos dos amigos que tengo al lado, que ya se los presento. Al lado del ama está Diego y Felipe frente a mí. Tremendo productor y al frente un eximio músico y que nos acompaña Jane, su señora también, violinista, así como, compadre, así está Paganini y está ella. Así, ellos están acá por algo que queremos compartir con ustedes que está maravilloso. Está tan maravilloso que luego de conversar con ellos hemos querido, hoy día desde el diálogo, querer realizar una serie de intervenciones musicales de aquí en adelante y luego todo el 2024 con respecto a interpretar las partituras del mundo del videojuego o del anime. Algo que ya se hacía, a veces con muchas ganas, pero con poca práctica, ¿no? Sí. Es decir, talento. Pero aquí estamos hablando con músicos que estudiaron los 12 años en el conservatorio y que su gusto, digamos, por estas melodías los ha llevado a hacer este evento, que el cual quiero que me comenten. Diego, Felipe, muchas gracias por estar acá. Diego, cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa? Y ya vamos entrando en los detalles, que les puedo decir que a partir de Ticket Plus pueden comprar las entradas para este Pokémon Concert, ¿ok?
Muchas gracias por la invitación. Sí,
ahí me escuchan. Es la luz roja.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto comenzó como una locura con la productora Blue Rabbit. Nosotros tenemos un área que es de show en vivo, tenemos al payaso Plim Plim, uh-huh. Y de repente en esta búsqueda de nuevos shows, de productos nuevos, nos encontramos con, a través de unos amigos, con Felipe, gran músico, que nos juntamos junto a mi socio Juan Manuel Egaña, que es uno de los grandes creadores, sí, de 31 Minutos también.
Sí, sí, sí.
Y nos pusimos en una lluvia de ideas y nació esto de Pokémon Concert Fantasy. Y como ellos son poquito profesionales, en una semana ya tenían la música arriba todo, nosotros nos pusimos la producción, nos contactamos con el Teatro Cariola, que creemos que es un teatro que reúne a la familia, que es un teatro
bien ubicado,
que te lleva a la nostalgia, cierto, entretenido, nuevo, que ahí le mando un saludo al productor, al Don Chárgola.
Sí, además que alcanza a toda la gente, sí, que se necesita, claro, que vaya, porque son varios los que quieren ir.
Y a través de Ticket Plus estamos vendiendo esto que es, de verdad, es un lujo tenerlo. Es un lujo tenerlo.
¿Cuánto es la entrada?
La entrada va en distintos precios, van desde los 15 mil pesos hasta los 40, por ahí.
O sea, es un precio, digamos, que ni siquiera es como, oh, qué bueno el precio. O sea, llega a ser ridículo, porque tú lo que vas a ver son talentos de gente del municipal, lo digo así por tener una referencia. O sea, se llama Alejo Felipe, o sea, para que se entienda un poco, él fue uno de los músicos elegidos para tocar con Ennio Morricone, ponte tú. O sea, de eso estamos hablando. Es el nivel de talento. Felipe, aprovecho a preguntarte a ti también. A ver, las fechas están ahí. Esto va a ser el domingo 25 de noviembre, Teatro Carriola, a las 19 horas. La cantidad de piezas elegidas para esta interpretación, donde ustedes se van a ir moviendo por las distintas etapas, desde el Game Boy en adelante, de los juegos que surcan dentro del universo de Pokémon. Entonces, más o menos, ¿cuánto ustedes han calculado en términos de show que van a entregar en música?
Sí, bueno, gracias por la invitación.
Discúlpame, tiene que ser ahí para
perfecto.
Que...
Perfecto.
Es como, es como que te estuviera afeitando.
Maravilloso. Claro. Súper. Oye, gracias por la invitación. Es el día sábado 25 de noviembre.
¿Es sábado el 25?
Sábado 25.
Más maravilloso todavía. ¿Ya?
Sí, no, mira, es bien alucinante. Bueno, todo lo que comenta Diego, nos encontramos. Ha sido bien bonito todo este proyecto. Pero también la música, porque no es simplemente la música de Pokémon, ¿sí? Acá hay un trasfondo muy importante porque se trata en torno a la figura de Junichi Masuda, que es el compositor de las bandas sonoras de los videojuegos. Pero aquí hay un trasfondo más importante porque Junichi Masuda, en la tercera generación, pasa a ser parte de la directiva. Y esto es súper importante porque es un artista que pasa a ser parte de la directiva del videojuego.
Lo que nunca pasa.
Lo que nunca pasa, y además le da una impronta fenomenal. Porque desde la tercera generación, Pokémon pasa a ser un fenómeno mundial. Y no pasa a ser un fenómeno mundial porque sí, sino que porque, un artista que le va a poner una impronta. De hecho, la tercera generación ocurre en determinado lugar donde por primera vez los Pokémones y las personas tienen una relación muy amplia. Y eso se nota en la música. De hecho, es muy importante porque son... Va a ser una historia narrada por músicos y solo por la música. De hecho, la música tiene una habilidad y una cualidad que no tienen las otras áreas, que es como que te susurran al oído. Entonces, cuando te susurran al oído, inmediatamente como que te vas al momento, los sonidos entran por todos lados. Entonces, básicamente, es una historia que no necesita de las palabras. La gente va a conectar. Nosotros, o sea, la estamos pasando genial.
Es un viaje por distintas emociones.
Exactamente. Son 6 generaciones. Tomamos las 6 primeras generaciones de los videojuegos. Igual hay alguna sorpresa, pero la música está maravillosa.
Miramos las imágenes. ¿Solo cuerdas?
¿Están escuchando la gente, Andrés? ¿O puedes escuchar un poquito de los videos?
No somos solo cuerdas. Mira, ahí es...
Recuerda que hay
perdón, más cerquita. Perdón. Somos 9 músicos. Esto está en un formato de cámara, ¿ya? Entonces lo que va a escuchar la gente son a los solistas. Son los solistas de la orquesta Sundreams. Y es un quinteto de cuerdas.
Sundreams es la agrupación de ustedes.
Sí, es la orquesta, pero ahora tocan solamente los solistas. Entonces son un cuarteto de cuerdas más un contrabajo. Tenemos batería, tenemos percusión. Ajá. Percusión, hay campanas tubulares. Tratamos de tomar los efectos bien importantes.
¿Qué instrumento va a tocar usted, maestro?
Yo toco viola.
Viola. Nada que ver con la viola de gamba, ¿cierto? Eso es otro instrumento.
No, porque la viola de abraccio, que es la viola que se toca de brazo, es como la hermana de la viola de gamba. Ajá. Pero primero es la viola de gamba. Sí.
Perfecto.
Y tenemos un pianista, bueno, y un teclado. Son músicos que yo los admiro muchísimo. Mis colegas son fenomenales, ¿ah?
Felipe, dos cosas. O sea, mira, qué lindo escuchar un músico. A ver, espérate, perdón. Es que no quiero ser pesado. Yo solamente me gusta precisar cosas.
Ya. Y usted dice cuando precisas pesado. ¿Usted cree eso? ¿O sea, alguien se lo dijo?
Es como que generalmente hay algunos que pueden llegar a sentirse mal, más no es mi intención. Que es cuando uno dice, ¡ay, qué bueno este músico! Así como que le pega, así como en esto. Alguien ha estudiado, por cierto. 8 horas diarias. O sea, me refiero a cómo se expresa. Tú entendí el vínculo que tiene con hacer que suene un instrumento.
Exacto.
Para generar de ahí una coloratura, una historia y que se genere un vínculo de conversación con los otros. Entonces, hay una diferencia. Eso voy nomás. Maestro, originalmente las músicas de partitura, siendo que están hechas por las plataformas de videojuegos, incluso de las más básicas, que eran de 8 bits y todo, están hechas como en sistemas MIDI o de teclado. Son como, podríamos decir, música fundamentalmente electrónica.
Exacto.
¿Cómo es este traspaso a instrumentos nobles?
Claro, sí, bueno, la adaptación, bueno, yo hice la adaptación de la
¡toma! ¡Nada de wea!
De estos formatos al formato que nosotros necesitamos, pero claro, es que aquí lo genial es el compositor, porque cuando la música está bien escrita, eso se puede adaptar, y Junichi Masuda tiene una formación clásica, entonces, y aparte, es que... Yo encuentro que este personaje es vital, y el concierto podría haberse llamado Junichi Masuda Concert Fantasy, porque va a girar en torno a él. Él tiene una importancia radical en todo el universo Pokémon. Entonces, y de hecho, su música va a sonar a Stravinsky, va a sonar a Shostakovich, sí. Va a sonar a Mussorgsky. Hay momentos, o sea, es un formato que está muy, muy influenciado, ¿eh? Muy influenciado. Sí. Y hay momentos que vamos a escuchar a Isaichi, de los
Isaichi.
Sí, ah, Juan, vamos a escuchar.
Yo quería agregar algo en este mundo nuevo que nos metimos de hacer este show de Pokémon. Vamos a tener la suerte de tener músicos de primer nivel, como bien dijiste tú. Por ejemplo, va a tocar con nosotros Javiera Farías, que es la baterista del Festival de Viña, la primera baterista mujer del Festival de Viña. La vamos a tener ahí, la más joven. Y yo creo que debe estar dentro de las mejores bateristas de este minuto de Sudamérica, si no a nivel mundial. Es espectacular. Y ellos son muy bajo perfil, pero Felipe está en otra liga, está jugando en el Real Madrid, igual que su señora Jane, igual que el otro Felipe, la Francisca, la chelista. Es decir, de verdad vamos a tener músicos de primer nivel, es decir, lo mejor que hay en Chile. Y
porque todos dicen eso, pero aquí está confirmado.
Aquí está confirmado. Pueden ver los currículums, se pueden meter a las redes sociales de Sound Dreams, que es donde suben, incluso hemos subido de los mismos músicos que van a actuar, contando incluso sus currículum. Es decir, en verdad es un lujo que estén, y esto de Pokémon va a ser una locura, acuérdense de nosotros, va a ser un lujo.
Tiene algo que es muy choro, porque tenéis para distintos públicos, para distintos oídos. Esto es un espectáculo que es familiar. Exacto. Hay un montón de niños que hoy día deben tener 14, 15, 16, 17 años que tienen esta música instaurada en el cerebro.
Pero las primeras partituras que van a tocar, esa persona hoy día tiene 40 ya.
Claro, pero a lo que me refiero, que hay una transversalidad que es para el que entienda lo que va a escuchar y diga, oye, acá los arreglos que, por ejemplo, tengo hermanos músicos, se darían cuenta al tiro.
Yo creo
y que está la emocionalidad para otro, que me parece que es el viaje mínimo de un espectáculo de este tipo.
Sí, yo creo que va a haber mucho del público, de todas maneras. Ok, sí. Vamos a repasar entonces algunos datos y después, Andrés, si nos podemos quedar escuchando alguna parte de los ensayitos, digamos, como para el cierre de este capítulo. Entonces, las entradas están disponibles en Ticket Plus, ¿cierto? Perfecto. Ahí estamos viendo, Sun Dreams es junto a Blue Rabbit Producciones, son los gestores de esta tremendo Pokémon Concert Fantasy, que próximamente van a iniciar probablemente una gira por todo el país. Y ojo, que ya estamos en conversaciones, donde queremos unirnos también a otras bandas para hacer un super concierto, que si lo logramos hacer a final del 2024, hasta se les va a olvidar que viene en Chile, bueno, con todos los problemas que hay. Así que atento que se viene. Sí. Entonces, solamente quiero agregar Sound Dreams, donde dice producciones, ahí está la cuenta de Instagram, también lo buscan con ese nombre, para que ustedes vean parte de los ensayos, de los cuales nosotros vamos a mostrar ahora un pequeñito extracto. Sí.
Una cosa muy pequeña antes, no se van a regalar cartas Pokémon. Yo sé que va a aparecer esa pregunta en los comentarios. No,
pero la gente las va a llevar.
La gente que las lleve. Si quieren, abran sus cartas o sobres Pokémon allá. Imagínate, abrirlos con la música sería espectacular. Son muy caras las cartas.
Y si difíciles. Alguien se está preguntando, oiga, ¿y ustedes van a ir? Por supuesto que yo voy con toda mi familia. Para mí esto es algo imperdible. O sea, ver algo con la calidad de estos músicos, con las partituras, digamos, con las que te has criado y que te evoca tanto nivel de recuerdo, me parece que esto es uno de los imperdibles para este fin de año. Entonces, cita, 25 de noviembre, día sábado, Teatro Cariola, Ticket Plus, se compra las entradas. A las 7 de la tarde es la cita y de ahí simplemente a dejarse disfrutar. Ojo, nosotros en nuestras redes sociales, la cuenta maldita sea también, vamos a estar con un código especial y ahí pueden también comprar ahí con su regalito alguna de estas entradas.
Así que eso, vamos a quedarnos escuchando un poco la música para que tengamos como adelanto. Gracias por acompañarnos hoy día en el programa.
Felipe, bueno, grande Diego, gracias.
Esto fue Maldita Sea, muchachos, nos vamos con música. Ah, perdón, hay una cosa muy importante antes. Este miércoles, Juan Andrés Alfate, como si no tuviera suficiente trabajo, decidiste hacer otro programa más, que me parece que estamos cerca del récord Guinness.
Sí, absolutamente.
Más horas de vuelo, maestro, que un piloto. ¿Con quién va a ser este programa que se llama Malditos Lunáticos?
Con mi querido amigo, el huevo Daniel Fuenzalía. Así que ahí nos vamos con todo, pero eso es otra historia, historias de carrete, historias nocturnas. Hoy día nos vamos en lo fino, con los otros nos vamos caído al litro.
Exactamente, él lo sabe, Malditos Lunáticos. ¿Qué día, Andrés? El miércoles, 21 horas, en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Esto fue Maldita Sea, nos vamos escuchando música de la buena para que termine este día domingo relajados.
Gracias.
Los queremos mucho.
Muchas gracias.
A ustedes.